La noche más hermosa de Canal Sur Radio. Misterios con Pilar Muriel.
Jerusalén es una ciudad cargada de historia y espiritualidad en la que las piedras se construyen calles, edificios y relatos del pasado. Y recientemente en el área industrial de Har Hotzevin han desenterrado una inmensa cantera que te conecta directamente con la época del Segundo Templo y los monumentales proyectos de construcción del rey Herodes el Grande. Pero hay más, porque en Israel también se han encontrado restos que ponen sobre la pista de la historia perdida en Oriente Próximo y en algunos casos con tiempos de Jesús de Nazaret. Y me gustaría saber qué características tienen esos bloques de piedras que se han extraído de la cantera de Har Hotzevin y para qué construcciones se cree que fueron utilizados.
Pues son de lo más raro posible que podamos ver y nuevamente plantean muchos enigmas que tienen que ver con lo que son las construcciones ciclópeas y las construcciones grandes de la época. ¿Por qué? Porque imaginaos que es piedra cortada con herramienta especializada. Atento a esto, herramienta especializada que miden 2,5 metros de largo por 1,25 metros, 1,5 metros de ancho y aproximadamente tiene un grosor de 40 centímetros. 2,5 toneladas, que se dice pronto, pero hay que tirar de esto, hay que tirar de una piedra de este tamaño. Cuando nos presentamos, vemos una de estas piedras, nos encontramos también algo que es bastante llamativo. El corte limpio, el corte perfectamente realizado a una de estas piedras, que de alguna manera te invita a pensar en el cómo se ha podido hacer, cómo se ha hecho, ¿verdad? Y era por lo que os comentaba que con material especializado, con herramientas especializadas, que se trabajaba directamente en el sitio en el que se hacían, se tallaban, se cortaban, se regulaban esas mismas piedras. Bloques que fueron posiblemente empleados para la construcción de edificios, que eran edificios civiles, que tuvo una participación especial durante la etapa del Segundo Templo, el Segundo Templo de Israel. Y en el Segundo Templo de Israel, que cuando vamos allí a Israel, lo que nos vamos a encontrar es el muro del tercer templo, vamos, no nos vamos a encontrar otra cosa. Entonces, que es el famoso Muro de las Lamentaciones. Hombre, quien crea en el poder sagrado de la estructura del Templo de Jerusalén, pues vale, ¿no? Pero el que lo contemple simplemente como una edificación, no deja de ser eso. Luego ya el carácter sagrado que lo ponga cada uno, ¿no? De todas formas, cuando hablamos de Israel, habría que hablar mucho de lo que es la ciudad, de lo que son los santos lugares y de lo que es todo aquello. Y viene al hilo que precisamente esto es de época del reinado de Herodes. Por eso la relación de Herodes el Grande con lo que es el Segundo Templo. También nos encontramos que hay un destino a esas piedras que posiblemente fueron como parte de la expansión del Monte del Templo, que esto es también muy destacado, el propio Templo de Jerusalén, que sabéis que entre otras cosas en el Sancta Sanctorum era donde se guardaba el Arca de la Alianza, o se dice que se guardaba el Arca de la Alianza, ¿no? El Arca de la Alianza con las tablas de la ley, las tablas que bajó Moisés de allí del Monte Sinaí, la vara de Moisés y una copa con maná, con ese alimento cuasi divino con el que se estuvo alimentando el pueblo de Dios, el pueblo elegido, en su peregrinar hasta la tierra prometida. qué bíblico me ha quedado. Pero lo cierto es que tenemos palacios, tenemos fortificaciones, tenemos también que se utilizó como losas para el pavimento de las calles. Mucho de aquel pavimento que hoy no se puede ver. Hoy cuando tú vas a la Vía Dolorosa, te enseñan la Vía Dolorosa y te dicen, aquí se cayó Cristo. Y tú dices, sí, hombre, aquí justo. Ya lo tenías tú testeado, bien notario, ¿no?
Dejó una cruz, dijo, yo caí aquí,
¿no? Claro, es que cuando se va a Israel es lo que ocurre, ¿no? Que te empiezan a enseñar los santos lugares. Yo soy muy crítico con eso, además. Y aquí está la Iglesia del Santo Sepulcro, y donde tú estás, está la Iglesia de la Crucifixión. Claro, tú le dices al guía, oye, ¿no está un poquito cerca? Y te dice el guía aquello de, cállate, no me reviente la ruta, hombre.
Es que, bueno, es que me dice, perdona, pero Jesús dio una vuelta así en círculo a otro pueblo para...
Claro.
Pa enterrar. No tiene
luego
sentido ninguno.
Pero te encuentras la Vía Dolorosa, y la Vía Dolorosa pasa lo mismo, ¿no? Tú vas dando la vueltecita y te dicen primera caída, segunda caída, tercera. Está allí marcado el Vía Crucis, ¿no? Sí, sí. El problema es que no es allí, que es mentira.
Claro, eso que lo sabéis vosotros, claro, que conocéis perfectamente la historia, pero los que van y no tienen ni idea, pues se comulgan con lo que les cuentan y dicen, pues así será.
Pero es que el problema de todo eso, ¿sabes cuál es, no? También, ¿no? Que independientemente que es una cuestión de fe, yo no voy a entrar ahí porque tú puedes creer perfectamente que allí se cayó. ¿Yo quién soy para llevarte a la contraria? Pero sí es verdad que, ciñéndote un poquito al rigor histórico, puede que fuera allí, en aquel lugar, pero 12 metros más para abajo, que es donde están esas losas de las que hoy estamos hablando, que forman parte del pavimento, que era también parte de esas obras civiles de las que estamos hablando y de las que forman ese pavimento. De fijaos, le dicen en la ciudad de David, le dicen el camino de los peregrinos, porque es como un mosaico de piedra de ese tamaño y de ese grosor y de ese peso que forman ese pavimento. Con lo cual es bastante interesante todo lo que nos encontramos de, bueno, pues de este tipo de losas y de piedras extraídas, que también ha habido otra serie de elementos pétreos, sagrados, de purificación y demás, que se han llegado a encontrar también en este mismo lugar.
Jesús, ¿qué importancia tiene el hallazgo de una herramienta de purificación de piedra en la cantera? ¿Y qué sugiere sobre la comunidad que trabajaba allí en tiempos de Herodes el Grande?
Bueno, esta herramienta especial, que ya lo comentaba José, que también se encontró en esta excavación, es significativo porque refleja mucho la fijación que tenía tanto los canteros como los constructores que después utilizaron esas piedras con una ley judía, el halajá, que habla que todo elemento que forme parte de algún... Todo instrumento que forme parte de un elemento religioso, místico, credencial en definitiva, tiene que haber partido de una herramienta, tiene que ser producido por una herramienta que además esté purificada para tal fin. Esas son normas religiosas muy estrictas. Y como se tenían esa fijación de las normas en aquella época, sin siquiera datar la piedra se sabe o se conoce que debe ser en esa época y no otra en la cual se extrajeron estas piedras. Porque se puede, por el uso religioso, por las costumbres religiosas, se pueden acotar una fecha en una excavación. Y en esta es la primera prueba de su datación. La segunda es porque ese uso de esa cantera comunitario y cultural se usaba con esta herramienta cada una de las extracciones para también continuar con ese legado posteriormente. Y todas las piedras que allí salieron debían haber formado parte de construcciones que fueran importantes para la religión de la época. Si a eso tenemos el contexto social y temporal, el cual se sitúan el resto de documentos que hablan también de la cantera, de esa construcción, de esas piedras y de esta herramienta, pues ya nos situaría una horquilla de tiempo muy precisa para poder datar esa cantera y sobre todo para saber la importancia que tenía ese lugar asociado a las construcciones que había repartidas por toda Israel de la época que estamos hablando, ¿eh? No estamos hablando de la época actual, estamos hablando de esa época de la cual ya hemos aportado el dato de tiempo. Toda la comunidad que trabajaba en aquella cantera lo hacía con respecto a unas normas que transgredían, incluso estaban por encima de las normas laborales. Llegaban a las normas religiosas y eso exigía un uso muy pormenorizado y una, una metodología muy precisa a la hora de extraer cualquier piedra de allí. Por lo tanto, pues bueno, la extracción no es que fuera fácil, era más bien tediosa, pero sobre todo lo era porque llegar a asociar todas esas normas con un método de trabajo, imaginemos que hoy en día hacemos el trabajo asociado a una serie de normas que están basadas en la Biblia, por ejemplo. Pues en muchos casos tendríamos que pararnos en ciertos momentos para saber si la construcción que estamos realizando se está con respecto a esas normas o no. Eso nos dice un poco de lo que también pasaba en el pasado. No era extraer piedras y ya está, sino extraer piedras, cómo la has extraído, qué has hecho, y hacer una especie como de control de calidad religiosa a cada uno de los elementos que se extraían de esa cantera.
Curioso. La Autoridad de Antigüedades de Israel, José Manuel, ¿ha planeado integrar esta cantera histórica en el presente urbano de Jerusalén?
Aquí han querido hacer, y yo por lo que estoy viendo que se están moviendo, quieren hacer un poco explotar el recurso arqueológico, histórico-arqueológico que tiene Israel para hacer un poco lo que hace Egipto, salvando las diferencias, porque además el tipo de construcción es absolutamente diferente, ¿no? Aunque sí es cierto que nos vamos a encontrar muchas edificaciones que también son importantes. Pero está Amit Ring, que es el doctor Amit Ring, uno de los jefes y arqueólogos responsables del área de Jerusalén, que él dice que sería muy importante que a las personas que llegan allí a Jerusalén y que, bueno, llegan interesándose por la ciudad, porque llega a Jerusalén, llega porque va por los santos lugares, no nos vamos a engañar tampoco. Pero él decía que sería interesante que el que llegue allí pueda estar en contacto con lo que es parte de ese segundo templo y que tenga también la noción histórica y la relación que tiene el segundo templo con lo que es precisamente la ciudad en sí, y que se establezca una especie de relación, una especie de proyecto en el cual se pueda presentar las canteras como ese marco en el que, haciendo recorridos guiados, exposiciones, se pueda hacer prácticamente una especie de recorrido temático, es la palabra que estaba buscando, de recorrido temático en el cual, desde que tú entras, te enseñen la piedra bruta y te digan, mira, esta es la piedra bruta, de aquí se cortaba con estas herramientas, y te enseñan las herramientas, y se cortaban utilizando esta técnica, que la técnica, evidentemente, la que se va a poner de manifiesto es la de la cuña de madera, que se mojaba, se hinchaba, reventaba la piedra y se cortaba. Si es verdad que ya las herramientas eran de otro tipo, y aquí estamos hablando de hierro, estamos hablando de, no es como en el antiguo Egipto, que era cobre, ¿no? Teóricamente, o ya sabéis que esto es muy, muy discutido, pero bueno, se hacía de esa forma. Te enseñan cómo se cortaba la piedra, una vez que se cortaba, cómo se pulía la piedra y cómo la piedra era transportada al sitio. Aquí nos encontramos con el segundo caballo de batalla, que tienes que poner a tirar de una piedra a un número de individuos, o si no, ya con carro, pero son 2,5 toneladas. Que 2,5 toneladas, habrá quien diga, bueno, pero ya existía la rueda. Sí, mire usted, pero tienes que también tener un soporte que aguante un peso de 2,5 toneladas. Es un carro de madera, con un eje de madera no lo aguanta. Entonces, ¿cómo se llevó? ¿Con rodillo? Estamos nuevamente como con el tema de las pirámides, que son 2,5 toneladas, que sí, que es verdad, que no son 6 toneladas ni son 20 toneladas como estamos acostumbrados a escuchar en Egipto, pero que también es un peso que es respetado. Te enseñan todo eso, esta es la idea, ¿eh? No es que lo estén haciendo ahora. Te enseñan todo eso y luego ya cómo se transportaba al sitio y cómo se colocaba. En el caso de ser pavimento, aquí es fácil, se echaba la losa en el suelo y se ubicaba y se ponía. Normalmente no llevaba nada, era a peso, pavimento y ya está, y eso se fijaba. Y si era una piedra que iba a ser parte de una arquitectura vista de un palacio, de un templo, pues ya te enseñan cómo se colocaba. Y es lo que pretenden hacer, exhibir dentro del Complejo Nacional de Arqueología esa parte temática que te mostraba elementos de arquitectura, elementos de construcción, elementos de trabajo de la piedra. ¿Con qué idea? La idea es educar y conectar a la gente del siglo XXI, que esté un poquito más desconectado, con el pasado histórico y cultural que tiene Israel. creo que es una buena medida, siempre y cuando se vaya al museo y se visite. Porque si no se va al museo, no hay nada que hacer.
Hay otro hallazgo importante que se ubica en el desierto de Judea, en el que además de la estructura piramidal monumental se ha encontrado una estación de paso subterránea y una gran variedad de objetos antiguos en el sitio arqueológico de Naal Zuar. ¿Cuáles son esos elementos? ¿En qué estado de conservación están? ¿Y de cuándo datan, Jesús?
Bueno, no, el oyente que no piense que allí debajo de una pirámide hay una estación como si fuera del metro, que se entra por un subterráneo, no, no. Hay una rampa de acceso simplemente a una estancia debajo, lo que sería por debajo del nivel de la superficie donde está puesta la pirámide, que se utilizaba allí pues para mantener un poco la temperatura, y como había un cierto paso y trasiego de mercancías, pues se utilizaba también para dejar allí durante la noche. Pero bueno, lo importante son los objetos que se han encontrado. Es interesantísimo porque es un enterramiento, bueno, en fin, una clausura y por lo tanto un enterramiento, porque aquello se clausuró, se cerró y se dejó ahí enterrado, cuyos elementos son muy interesantes por la cantidad y por la calidad de los mismos. Por ejemplo, documentos en papiro que están escritos en griego, con lo cual ya sitúa un poco al menos el final de esta construcción, el momento en el cual ya se dejó de utilizar, o los momentos anteriores al cese del uso de esa construcción, de esta pirámide. Moneda de bronce de los reinados de los Ptolomeos y de Antíoco IV, mucho más situado en una horquilla de tiempo. Armas antiguas, seguramente porque allí hubo algún que otro soldado que tuvo que montar guardia en aquel sitio por razones obvias. Herramientas de madera, que seguramente habían sido utilizadas para las posteriores reformas y mantenimientos del sitio. Tejidos y vasijas de bronce y fragmentos de mobiliario antiguo. Todo eso muy bien conservado. El desierto es lo que tiene. Clima árido, seco, evita la humedad y esto hace que se perpetúe en el tiempo, durante mucho tiempo, gran parte de los objetos que se dejen allí enterrados. Es una forma de conservación interesante porque los museos en muchos casos utilizan cámaras de conservación que tienen unos requisitos muy parecidos a estos. Bajísima humedad, temperatura muy estable durante todo el tiempo, y eso hace que se corrompa poco o casi nada los elementos que allí se guardan en aquellas vitrinas. El periodo en el cual se sitúa es el helenístico. Esto es unos 2.200 años atrás en el tiempo, cuando toda esa zona estaba bajo el dominio de los Ptolomeos y los Seleúcidas. Lo decía, se sitúa muy clara la horquilla de tiempo, porque aunque hubieran tenido unos 50-100 años antes de uso de la época a la cual se clausuró y de la fecha de la que estamos hablando, esa horquilla de más o menos 50 años es imperceptible para la datación que se pueda realizar. Con lo cual, 2200, 2150 años aproximadamente, que estaría situado esta construcción. Se pensó que esta estructura en un principio pertenecía al primer templo, porque bueno, guardaba una cierta similitud en la construcción, pero con todos los elementos que se han descubierto y después la datación de los mismos, aunque ya formaban parte visiblemente de la fecha a la cual pues, se utilizaba el griego y las monedas, pero aún así se han hecho pruebas de datación y han dado el mismo resultado con esa horquilla pequeña de tiempo. Con lo cual tenemos otro gran yacimiento importante para la historia de la zona, porque abre mucho más el abanico de posibilidades para las construcciones de las que estamos hablando, antes y después de la época de los egipcios.
Esta es tu noche, la noche más hermosa, con Pilar Muriel.
Y con la participación también de nuestra audiencia, Rafael Gómez, a través de X, hace la siguiente pregunta. ¿Nos parece que aparecen cosas según interesa? Ahora, huellas en la Cueva del Tesoro, 100 años después de su descubrimiento en el Valle de los Reyes, habrá infinidad de tesoros ocultos todavía.
Hombre, el 80% de los tesoros de Egipto dicen que están todavía bajo tierra. Y sí, efectivamente, los descubrimientos van por fecha, van por etapa. ¿Esto es casualidad? No, hombre, se hace queriendo. Se hace queriendo, vamos, que cuando decimos que se hace queriendo, es que se hace queriendo. ¿Por qué? Porque son países que viven del turismo.
Para reactivarlo.
Ahí está. Entonces, en la temporada baja no suelen sacar muchas cosas, no suelen ver grandes descubrimientos, pero cuando ya se va acercando una temporada que es relativamente alta, entonces aparecen.
¿Debería de ser al revés?
No, porque lo que hacen es que te dejan abierta la puerta a sacar más cosas, entonces te pica más la curiosidad. Entonces lo hacen de esa manera. Yo hablaba hace no demasiado con un arqueólogo, una arqueóloga, para ser justo, y ella me lo decía abiertamente, que hay descubrimientos que salen en medios de comunicación, en las noticias de arqueología o de ciencia, por ejemplo, de Europa Press, y son descubrimientos que llevan meses hechos, pero que no salen por una razón de intereses turísticos, culturales, económicos, sí, como lo quieras llamar.
Y también porque la datación, la precisión de la datación, y también que debe comprobarse con más expertos dicho informe, hace que se dilate el tiempo. Esto no llega a un arqueólogo a decir, he descubierto esto 2.300 años, ¡hala! ¿Por qué lo he dicho yo? No. Tiene que buscarse más arqueólogos que lean, que revisen, que estudien, que investiguen, que digan, pues sí. Y cuando hay dos, tres, ya se da por hecho. Eso requiere tiempo también, no es fácil tampoco.
También, pero bueno, tú sabes que sí, sí, a lo que yo me refiero.
Sí, 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 por supuesto, eso está claro, eso es evidente.
Y cuando descubren, por ejemplo, lo que es un pozo y tiene 15 momias, ¿vale? Por irnos a un caso no relativamente lejano en el tiempo, el descubrimiento está ahí, el hallazgo está ahí, la información tiene que salir, porque sí, al fin y al cabo, eso es el departamento de antigüedades el que se encarga de hacer un comunicado. Sin embargo, el departamento se lo guarda, se lo calla y lo saca tiempo después. Que sí, que cuando lo saca ya está el estudio hecho. Claro, me parece claro, perfecto. Pero también lo puedes hacer en el mismo momento. Bueno, y luego hacer el estudio. Si lo corté no quita lo valiente, lo uno no quita lo otro.
Quizá haya bastante celo en el trabajo, ¿no? Que...
Hay mucha competencia, es un mercado...
En ese sentido, para que nadie le...
Claro, permitirme que lo llame mercado, ¿no? No es un mercado, pero bueno, es un sector, es un campo en el que no solamente están los arqueólogos de allí, sino que te vas a encontrar alemanes, te vas a encontrar españoles, franceses, italianos, te vas a encontrar un montón de países, todo coordinado por uno local. Y eso, lo quiero o no, sí genera que en los diferentes yacimientos haya como mucha competencia, ¿no? Ahora mismo se ha vuelto a investigar en el Valle de los Reyes, se ha vuelto a investigar en el Valle de las Reinas, porque dicen, no, es que tiene que haber tumba, anda, no me digas. ¿Y de eso te das cuenta ahora? Pues claro que tiene que haber un montón de tumbas todavía, claro, ahí, claro, metidas, apalancadas. Sí. Lo que pasa es que están cubiertas, ¿no? Y eso es complicado.
Y aparte porque eso tiene un coste que me imagino no se puede sufragar, es precisamente el motivo por el que probablemente... acepten la intervención de otros países, claro, que son los que claro, de alguna forma financian, claro, sí, esos trabajos, ¿no?, y esos estudios. José, volviendo al desierto de Judea, ¿qué hipótesis manejan los arqueólogos sobre la posible función de la pirámide descubierta allí?
Sí, cerca de Nazoar, que es un punto en clave, en el cual, bueno, como tú bien has comentado, pleno desierto de Judea, ya sé mi clima ideal, ¿no? Entonces, se ha planteado funcione, porque no es normal, ¿no? En Israel encontrarte una pirámide es pana. Eso es pana. Te la encuentras en Egipto, vale, que te la encuentres en Sudán, vale, pero en Israel, ¿qué pinta una pirámide? Que no es una pirámide al uso, ¿eh? No nos imaginemos una pirámide, ¿no? Es un amontonamiento allí, pero es un amontonamiento gordo, ¿eh? Entonces, claro, las interpretaciones que se le dan, venga, vamos a ponernos a pensar, ¿para qué puede valer un amontonamiento piramidal gordo aquí en medio del desierto? Para vigilar a los escorpiones no va a ser, ¿no? Venga, vamos a ver, una torre de vigilancia, un puesto de control. No, mira.
Hombre, pirámide de torre. Es que yo no me imagino al soldado encima de la pirámide.
Yo tampoco, porque, entre otras cosas, sí es verdad que se puede poner una especie de atalaya,
sí, eso sí,
en el que el soldado vigile el recorrido de las rutas. Sabes que aquello era parte de las rutas, ¿no?, que se hacían, y una de las rutas más importantes que tenemos en esta zona es la de la ruta de la seda, por ejemplo. Pues mira, vale, pudiera ser. Pero claro, es complicado. Sí es verdad que por aquí circulaba mercancía valiosa, la sal, la más importante, el betún. ¿Betún de
Judea?
Ahí está el tío, ¿eh? Está puesto. ¿Qué más? Minerales importantes, ¿no? Pero bueno, vamos a dejar, eso es una opción. Yo solamente estoy dando opciones. Una tumba monumental. Mira, puede, pero un mausoleo de un personaje importante de una época helenística en forma de pirámide en Israel, en el desierto de Judea. Uf, hombre, puede ser simbólico, puede ser alguien que tuviera raíces egipcias y hubiera sufragado una pirámide de ese tipo, ya que todo esto viene derivado del dominio de los Ptolomeos y de los Seleucidas, puede ser. Pero ¿qué más? Un marcador. ¿Mira usted un marcador como el del Campo Orbeti? No. No, una señalización territorial. Que se viera, que tú cuando la viera dijera, allí está la pirámide. Y eso te dijera, por ejemplo, Tate, estás llegando a un asentamiento judío.
Claro, y mejor no utilizar la palabra exacta en el idioma castellano, porque entonces dejémoslo en un lugar de un punto de.
Exactamente. Eso.
Me he perdido, ¿qué ha pasado?
Matízaselo.
No. Es que decía José que era un punto para demarcar, una demarcación,
sí,
¿no?
Una demarcación.
En el idioma castellano, pues hay un nombre para utilizar ese.
Y que está en la carretera de todo el mundo.
Y decirlo, hombre, no lo hará una pirámide de tanto.
¿Qué le llamamos?
Pero
así.
¿Qué problema hay en decirlo? Pues,
hombre,
si es que se llaman así.
Sí, pero que tiene un segundo significado. Y asociar la pirámide tú, es que allí hay un mojón.
Ya.
Sí, es verdad. ¿Mandé?
Es verdad.
Bueno, hay una delimitación, una demarcación sí. Tipo mojón.
Eso.
Exactamente, ya está. Pero sí es verdad que bueno, que cuando llegas a este sitio, lo primero que te llama la atención es eso, es la pirámide, reitero, no es una pirámide al uso, esto es un amontonamiento de piedras, que no es otra cosa, ¿eh? Lo digo por si tenemos algún oyente ávido de imágenes y demás, y se va a llevar un chasco terrible, porque ya os digo, son piedras amontonadas, ya está. Pero dicen que es precisamente una, pues, pudiera ser una señalización. Y la última que se habla es una estación de paso, o un punto, un refugio, algo así, junto a la pirámide, que complementaría la primera opción, que era de vigilancia de una ruta. Es posible, realmente cualquiera de las hipótesis son posibles, pero aquí estamos en el terreno de la hipótesis. Es decir, esto es un gigante con pies de barro. Podemos acertar o nos podemos equivocar. Lo cierto es que ahora mismo se está estudiando, se está tratando de llevar un mayor control, un mayor análisis de todo lo que hay. Lo ideal sería profundizar al corazón de la pirámide a ver qué hay. Si hay un muertito, lo normal es que esté dentro, claro. Pero si hay un muertito, está allí. Y si no hay nada.
Una muertita, ¿no?
O una muertita. O un matrimonio muertito.
Un cadáver, en definitiva.
Exactamente. Un finado, una finada.
Eso.
Entonces, claro, es de lo que se trata, pero es complicado. Por lo que hemos hablado, ¿no? Porque calar en un edificio de este tipo, que se considera yacimiento arqueológico de interés histórico y cultural, es igual que aquí cuando estás haciendo obra en tu casa y aparece un muro romano debajo. Te lo paran todo, es un estudio minucioso, largo, costoso, tedioso, y aquí pues estamos en los principios de este análisis para saber qué propósito tenía esta estructura.
Jesús, en el contexto del patrimonio histórico de Israel, ¿qué importancia tendría este proyecto arqueológico?
Bueno, en primer lugar, es la puerta, la antesala a una búsqueda mayor de otros elementos arquitectónicos que estuvieran relacionados con la zona y con esta pirámide. Uh-huh. Por ejemplo, se sabe que hay una zona en ese desierto que está, pues, un acantilado, cerca de un acantilado, y que allí se han descubierto algunas cuevas, las cuales pues podrían tener algunos vestigios arqueológicos interesantes porque podían haber sido habitadas en la misma época. Con lo cual, esos 180 kilómetros de acantilado, los cuales tienen unas 900 cuevas que se hayan catalogado, en aquella zona pues abre mucho más la perspectiva de una mayor investigación de la zona, incluyendo la pirámide, ¿eh? No vamos a dejar la importancia de esta porque digamos que es el epicentro de ese campo, de esa zona arqueológica que se está estudiando. Luego, una ampliación del conocimiento histórico, y esto es importante, lo decía José Manuel antes. Está situado en Israel, Israel-Palestina de la época, para que nos entendamos. El contexto social no era precisamente el más calmado en aquella época. Con lo cual, encontrarte una pirámide allí hace levantar muchísimas preguntas, muchísimas cuestiones en lo que ha ocurrido y por qué ha ocurrido. Con lo cual, el hallazgo de esos, esa serie de artefactos perfectamente conservados, esos textiles, papiros, monedas, armas, herramientas, etcétera, etcétera, pues claro, dice mucho de la cultura antigua y se puede conectar con ciertos hechos, historias, mitos, leyendas culturales que todavía prevalecen en la zona y que darían razón de ser a esta pirámide y al uso que se le hubiera dado. El valor arqueológico es excepcional. Claro. Que te encuentres tú a Israel y te encuentras la pirámide.
Perdona.
Es que yo quiero la pirámide, porque quiero ver eso. O sea, aquí que está todo esto y hay una pirámide, yo quiero verlo. Porque es como si trajera un cachito de Egipto a Israel, que no es así, realmente no es, pero bueno, te imaginas un poco, empieza tu cabeza a elucubrar. Luego hay una cosa que es interesantísima, que está asociada a este proyecto que también intenta realzar el patrimonio histórico de Israel, y es el voluntariado en las excavaciones. Esto es muy, muy, muy importante. Se permite que haya personas que vayan voluntariamente allí y dirigidos por un profesional que realicen algunas excavaciones en aquel sitio. Sí, seguramente los oyentes dirán, qué barbaridad, si se cargan algo. Vamos a retomar el contexto del lugar que estamos hablando. Israel, Palestina de la época, una pirámide. ¿Qué ocurre? Yo creo que la mejor publicidad que se le puede dar a la sociedad israelita sobre lo que se ha descubierto es esta. No sé por qué está, no sé qué la ha construido, pero si tú vienes y colaboras aquí, un cachito de esa pirámide es tuyo. Y si algo que colegios, institutos, universidades lleguen aquí de excursión, entre comillas, y colaboren también esa parte de la historia que se llevan. Y se hace no famoso, sino más familiar el sitio. Se asocia más a una cultura, la hebrea, que ya sabemos que a la hora de asimilar ciertos contextos históricos es muy reticente. Digamos que tiene que pasar por una serie de filtros religiosos que son muy estrictos. Entonces esa apertura es tratar de normalizar ese yacimiento. Tratar de normalizar y que mucha gente se encuentre involucrado. Que se puede leer entre líneas, que lean entre líneas los oyentes que lo que estoy diciendo, porque es interesante. Porque hay una pirámide allí, o la asimila muy bien el pueblo, o la pirámide puede desaparecer en un momento así. Uy, ha desaparecido. ¿Qué ha pasado? No lo sé. Pero ha desaparecido. Bueno.
Han aducido a la pirámide.
Bueno, aducino, pero pueden terminar trocitos de la pirámide como a unos 4 o 5 kilómetros a la redonda.
Sí, también,
más menos.
También es verdad.
Más menos.
Estamos hablando de terrorismo.
Totalmente, totalmente.
Estamos hablando del ISIS y compañía.
Entonces, es bueno que se asimile un poco, diga, esto es mío y aquí no se toca nada. Y así, de esa forma, el yacimiento sigue para adelante. Esa concienciación cultural, que es lo primero que tenemos que pensar, la concienciación cultural. Lo demás es algo mío, que lo he lucubrado a mí, esta cabecita mía, que es conspiranoica, ya lo sabéis.
Uy.
Que es mi cabecita la que lucubra todas estas cosas, ¿no? Pero que sí, el contexto de acceso público, de conciencia cultural, es importante. Porque enriquece mucho más la historia de Israel en el pasado. Muchísimo más.
Eso no hay que dudarlo. A ver, por último, estaría bien destacar lo que han encontrado en Gaza. Uy, lo he dicho como si fuera una pizza. En Gaza, confirmando la existencia de trabajo forzado en las minas de oro durante el periodo ptolemaico. ¿Qué evidencia, José Manuel, han hallado sobre ello?
Nos tenemos que ir al, claro, periodo ptolemaico. Es decir, estamos cuando Ptolomeo, el general de Alejandro Magno, coge toda la parte de Egipto y forma la dinastía ptolemaica, siglo 3 antes de Cristo, más o menos. Allí lo que se han encontrado son grilletes, pero no de los que se ponen en las manos, sino de los que iban metidos a los pies, unidos por una cadena. Entonces ya lo que te está indicando era esclavitud, y aparte de esclavitud, trabajo forzado.
¿Qué diferencia hay? O sea, ¿hay diferencia entre los que van en la muñeca y en los tobillos?
Los que iban en las muñecas solían ser más finos y eran de cuerda. Llevaban una cuerda que lo unía, que lo ataba. Los de los pies solían ser más anchos y eran de cadena. La diferencia estriba en la movilidad que da la cuerda. Como se supone que tienes que hacer trabajos manuales, no te ibas a escapar, porque con yendo atado no vas a correr mucho. Pero si hacías esos trabajos con las manos, con la cuerda, era más móvil, ¿no? Lo otro te pesaba más, podías tener problemas con un pico, una pala, dependiendo. Entonces, se han encontrado uno que, por ejemplo, tiene 7 anillos para los pies. 2 eslabones articulados para que tenga una mayor movilidad. Se movía. Yo hago gestos con las manos como si me estuvieran viendo, pero en fin. Luego estaban dispuestos cuidadosamente en determinadas fosas como si fueran grilletes para ser cogidos de allí y poniéndola a la gente en manos y pies. Caminar con esto era muy difícil porque tenías que tirar para colmo de un peso. Entonces la persona que se veía obligada a trabajar con esto acababa bastante cansada, y aparte de bastante cansada era
agotada,
muy,
¿no?
Claro, era muy incómodo. Hay textos antiguos, por ejemplo, Agatárquides, que era uno de los historiadores griegos de la época, que nos describen cómo en la mayoría de las minas lo que habían eran esclavos que habían sido capturados en la guerra o criminales. Hay descripciones también de este hallazgo de Gosa que aportan por primera vez pruebas físicas directas de todo esto que se ha hablado. ¿Qué es prueba física? Los grilletes. Ya es que más grande no lo puedes tener. Y es una evidencia arqueológica, y además se considera evidencia arqueológica contundente. Que esto es una calificación nueva que a mí me ha emocionado saber de ella. Porque no es normal, contundente. No. Contundente. Bueno, qué si es guay. Contundente, mira usted, yo me callo.
Eso no, ahí no puedo.
Por Dios, no
he dicho nada.
Es un tipo de certificación.
Exactamente, sí. Esto es una norma única. Vamos, esto ya es una cosa grandísima, ¿no? Pero bueno, era raro, era muy raro tener documentación histórica. Porque, entre otras cosas, es un tipo de elemento que... ¿Quién se va a interesar en escribir un tratado histórico sobre grilletes? Hoy día, que escribimos de todo, hablamos de todo, y en internet de todo, pues vale.
Habrá hasta expertos en grilletes, fíjate.
Claro, no.
Seguramente sí, tiene que haber, ¿no?
Debe de haber historiadores...
expertos en grilletes, tío.
Que son expertos en esto, claro.
Si hay alguno que, por favor, nos escriba. Tengo curiosidad por saber.
Yo quiero saber si hay alguien, ¿no? Y luego las minas que eran... hay una película... Ay, es que no me voy a acordar. Sí... Barrabás, de Anthony Quinn, me he acordado, que narra muy bien precisamente esto. Narra cómo a él, que él encarna a Barrabás, que gran actor era Anthony Quinn, lo mandan a una mina, y en la mina se ve cómo estaban atados, cómo eran minas de sal, y cómo muchos de ellos se quedaban ciegos por la salinidad. Entonces es muy curioso. Claro, son películas que tú lo dices ahora y te dicen, tienes más años con vos que no, y además de verdad. Es que
son clásicos, jolín, los clásicos no pasan nunca de moda. Qué narices. Claro.
Pero es que además la repiten.
Sí, es verdad, en esta fecha
y hay tantos canales que ahora están... especializado en determinado tipo de cine
de esto.
Por años o por, en fin, temática,
sí.
Que quiere decir
que es mucho.
No te eches tú
la
edad aquí tenemos todo más edad con vos, que tampoco.
Bueno, hay una gran diferencia entre vosotros y yo, pero bueno.
Pero bueno, son aportes que han dado datos académicos al fin y al cabo todo esto. Que también es interesante, porque aunque sean elementos tontos de la cotidianidad de una mina, sí te habla de la esclavitud, sí te habla de personas que trabajaron en condiciones infrahumanas, trabajo forzado, en cómo se desarrollaba una época, en el tratamiento que tenían criminales, esclavos. Tras unos aparentes grilletes, que puede ser un elemento tonto, hay mucha historia detrás.
Las dos excavaciones arqueológicas en los yacimientos mineros de Gosa y Samut North están datados en el mismo periodo ptolemaico de Egipto. Pero ¿se ha detectado alguna diferencia en cuanto a su organización social y laboral, o funcionaban igual?
Podría parecer que funciona igual. Total, la misma época, el mismo gobierno, el mismo reinado, todo igual, y no. Había diferencias, además, notables. Algo que, gracias a los artefactos encontrados y a una serie de elementos en otros sitios que se relacionan con estos dos yacimientos, pues dejan muy clara o casi cerrada la historia de estos sitios. Gosa. Este sitio tiene una configuración muy similar al de una aldea. Había una serie de casas, de bloques residenciales, edificios administrativos, estaba la mina por un lado, había incluso baños comunes, y esta disposición sugiere que había gente trabajando por un salario. por un dinero. Uh-huh. Iban allí, pues terminaban en la mina, salían, se iban a su casa, descansaban y a la mañana siguiente otra vez a la mina. Algo parecido a lo que ocurre en los pueblos, las aldeas rurales que están cerca de las grandes fincas. Una serie uh-huh. de casitas que iban y los trabajadores están más cerca de su trabajo y así pues era menos tedioso volver a casa y descansar. Sin embargo, en el de Samut no hay esa disposición. Residían los trabajadores en una especie como de barracones, vigilados, muy cerca de la mina, para que hubiera muy poca distancia a la cual fueran allí los presos a trabajar. Y eso exigía una supervisión muy estricta.
¿Eran presos o esclavos?
Presos y esclavos. En definitiva, estaban los todos presos.
Bueno, los criminales eran los presos, presos, condenados a muerte o condenados a trabajo forzado, y los esclavos. Es que estaban diseñados, perdonadme.
Sí, bueno, que... sí estaban condenados,
digamos, a eso precisamente. Eso,
sí. Luego, las técnicas de procesamiento también había ligeras diferencias. Mientras que en Goza se encontraron evidencias de un trabajo manual de piedra para moler el cuarzo, del cual se extraen las pequeñas vetas de oro, creo que se extraen de las minas, y era un método mucho más artesanal. Sin embargo, en Samut existía lo mismo, piedras también de molienda, pero... había unos molinos los cuales seguramente eran tirados por esclavos también. De tal forma que estos molinos eran mucho más grandes, la capacidad de moler ese cuarzo era mayor todavía y se estima que la extracción del oro podría ser una mayor cantidad que la de las minas que estaban trabajada por obreros que cobraban su salario. Luego, en Goza hay muchos ostraca, fragmentos de barro en el cual se utilizaban frescos antes para escribir, y que había referencia de los salarios, del dinero que se le pagaba a los trabajadores por el trabajo realizado. Sin embargo, en Samut se ha descubierto grilletes, con lo cual pues se hace ver que existía un trabajo forzado en ese sitio. Mientras que en Goza no había este tipo de elementos, o al menos no se ha encontrado de momento. Ese tipo de diferencias hacía entender que, por un lado, el yacimiento de la mina de Goza era una mina que se utilizaba de forma indistinta tanto por trabajadores, porque también había trabajadores en aquella mina, ¿eh? Tanto por trabajadores como por presos y esclavos, lo cual parece que baila un poco con respecto a las costumbres que tenemos socialmente ahora mismo. O sea, ahora mismo, pues si hay trabajos forzados por presos, pues se van a un lugar vigilado y los trabajadores están en otro sitio diferente, no se mezclan los unos con los otros. ¿Por qué se podrían mezclar aquí? Y habría dos razones fundamentales, según los expertos. La primera sería una especie como de elemento disuasorio para los trabajadores de la mina. Cuidadito con llevaros oro de aquí, o cuidadito con lo que hacéis, que os ponemos los grilletes y pasamos al otro lado. Aquí no cobráis, sino que trabajáis a la fuerza. Uh-huh. Por otra parte, es posible que, sobre todo la mina de Goza, ante el tamaño que tenía, mucho más grande, que era por los trabajadores asalariados, hacían, posiblemente había épocas de algunas temporadas en las cuales hacía falta más mano de obra. Y al no encontrarse esa mano de obra, pues seguramente se tiraba de presos y esclavos que los mandaban allí. Esta hipótesis es igualmente consistente que la primera. ¿Por qué? Pues la primera, porque es una forma de escarmiento social, y la segunda porque es algo razonable. Si falta mano de obra y no hay trabajadores, uh-huh, y hay que traer oro porque hacía falta en ese momento, se trae gente que trabaja a la fuerza y ya está. Uno lo pone un ladito, los otros en otro, y Dios en todas partes. Pero es interesante es ver que ese contexto histórico de las dos minas, en el mismo momento en el cual gobernaba el mismo pueblo, el mismo rey, había esas diferencias, en plural, notables entre las dos minas de las que estamos hablando. Es muy interesante este tipo de yacimiento.
Y que me llama la atención, o sea, esclavos no cobrarían.
No, pero los asalariados sí. Ahora, el esclavo decía, pues, oye, la galería tal, esta galería, los esclavos, y los llevabas hasta allí.
Ya.
Terminaba la jornada, los sacaba de allí y los demás trabajadores iban a su casita sin problema ninguno.
Comenta Alfonso Higuera Ruiz que efectivamente esa pirámide es un montón de piedras que solo pasó hace unos 30 años por el lugar y, según les dijeron, se ha convertido en un buen sitio de para los excursionistas.
Sí.
Es decir, como rutas de senderismo.
Ahí está, sí, justamente. Mm.
Muy bien, pues estos son descubrimientos que incluyen enormes bloques de piedra, herramientas y canales de corte, ofreciendo nuevas claves sobre la arquitectura, la vida cotidiana y la planificación urbana de una de las etapas más activas y también más dramáticas de la historia de Jerusalén.
Pilar Muriel en La noche más hermosa.